El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historia de las Revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Un programa realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
Muy buenos días, soy Sandra Vázquez y le invito a que nos acompañe durante los próximos 60 minutos a realizar un recorrido histórico por las constituciones de México de 1814 a 1857 con la doctora Patricia Galeana, a quien saludo con mucho gusto. Doctora, muy buenos días.
Muy buenos días, Sandy. Buenos días a todo el mundo.
Es momento de hacer un paréntesis musical. Vamos a escuchar la obertura La Primavera de Joaquín Beristáin, interpretada por la Orquesta Sinfónica Juvenil de Veracruz. Joaquín Beristáin, compositor mexicano descendiente de vascos, al que se llegó a llamar en su tiempo el Bellini de México, nació en la Ciudad de México el 20 de agosto de 1817 y vivió tan solo 22 años. A los 20 compuso la obertura La Primavera, una de las primeras obras de música descriptiva escritas en México. En 1838 estableció con Agustín Caballero la Academia Mexicana de Música, pero el éxito de esta empresa se vio frenado con su muerte en 1839. Años más tarde, Caballero, en el discurso inaugural del Conservatorio Nacional de Música de México en 1866, reconoció que este conservatorio es herencia de Beristáin. Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Queda con ustedes la doctora Patricia Galeana.
Precisamente para que podamos comprender después los artículos de nuestra Constitución y ver cómo ha ido cambiando a lo largo de estos 100 años, también tenemos que conocer las constituciones previas. Entonces, el día de hoy les vamos a compartir parte del curso que hemos tenido en el Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones de México en torno a nuestras constituciones. Vamos a escuchar las ideas más importantes que tiene desde la Constitución de 14 hasta la de 1857. El primer intento de darle forma al Estado mexicano fue la Constitución de Apatzingán, conocida por el lugar donde se promulgó en 1814. Justo este año vamos a celebrar el bicentenario de esta Constitución, que tiene además un título hermoso, el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, nada menos. Ustedes ya vieron cómo se gestó esta constitución. Fue un proyecto el que hubiera un Congreso Nacional que va a aparecer por vez primera en 1808. Ya desde entonces, Primo Verdad y Azcárate plantean que a falta del rey, la soberanía regresa al pueblo. En un discurso, Primo Verdad dice que puede faltar el rey, pero el pueblo nunca. Y entonces que el pueblo es el que recoge la soberanía para decidir qué va a suceder ante este vacío de poder que se da por el rey de España en 1808. Después, en 1810, al cerrarse las vías pacíficas para lograr primero una independencia que empezó tibiamente con las ideas de Allende, que quería una independencia pero todavía conservando a Fernando VII, va a dar un cambio radical cuando Hidalgo ya saque a Fernando VII del escenario y se hable de una independencia absoluta y se den leyes muy adelantadas, mucho más adelantadas que las que se darían después en España. En 1810, Hidalgo abolió la esclavitud, suprimió las castas y planteó hacer un Congreso Nacional para que se dictaran leyes suaves, acomodadas a cada villa y lugar. Esto no lo pudo hacer Hidalgo, pero sí Morelos, que tuvo un gran instinto militar y gracias a estos triunfos militares logró liberar dos provincias muy importantes, la que él mismo creó, la de Tecpan, y también tomó Oaxaca. Y entonces hubo diputados electos por Tecpan y por Oaxaca y diputados designados por todo el resto del territorio de la América Mexicana. 15 diputados en total se reunieron para, no todos estuvieron todo el tiempo por la situación difícil que se enfrentaba en plena guerra insurgente, pero tuvieron a bien dictar una constitución que va a tener, de acuerdo al doctor Héctor Fix Zamudio, los principios fundamentales de toda constitución posterior, no solamente de México, sino del mundo, de toda constitución republicana. Va a organizar a México en una república, va a establecer la división de poderes, la soberanía nacional, la soberanía popular, y va a tener lo que podemos llamar en la terminología actual, que no era la que se utilizaba en esa época, una organización semiparlamentaria. Podemos decir, a grosso modo, que hay constituciones presidenciales y constituciones parlamentarias. Y esta constitución fue una constitución, no se podemos llamar precisamente parlamentaria, porque no se denominaban a sí mismo parlamento, sino era un congreso, pero tenía supremacía el legislativo sobre los otros dos poderes. El legislativo designaba al ejecutivo, que fue un ejecutivo colegiado. La idea era que no se reuniera en un solo poder tanta fuerza, que hubiera una atomización del poder, y por eso el Ejecutivo tenía 3 titulares y 2 suplentes, pero era designado por el Legislativo igual que el Poder Judicial. Como ya habíamos mencionado cuando se presentó la obra del doctor Héctor Fix Zamudio sobre este tema, se le había restado importancia a esta constitución, desconociendo todas las ideas de vanguardia que contiene, todas ellas tomadas de la constitución francesa y no constituciones, las dos constituciones francesas y no de la constitución española, ya que era mucho más avanzada la constitución de 14 que la constitución de España. La constitución de España, además de que seguía estableciendo la esclavitud, daba a la condición de americanos un menor rango que la de los europeos y también incluía a la Inquisición, entre otras características. Ciertamente el decreto constitucional para la América Mexicana va a establecer la intolerancia religiosa. O sea que desde ese momento México nace como un estado confesional. Se reconoce en el artículo primero que la religión católica es la única apostólica y romana, como ven ustedes en el texto que está en la pantalla, es la única que debe profesarse en el Estado. Y por otra parte, en el artículo 15 se establece que la calidad de ciudadano se pierde por el crimen de herejía, apostasía y lesa nación. Esta constitución estuvo en vigor en los territorios liberados y bueno, después sabemos que la consumación de la independencia no se da por este proyecto de Hidalgo y Morelos, sino por un proyecto distinto. La consumación de independencia se da por una negociación política, una negociación para la paz, y entonces se va a entronizar Agustín de Iturbide como emperador de México. Es interesante mencionar que Guerrero, que fuera quien mantuvo la guerra insurgente viva en la zona sur, justamente en la provincia de Tecpan, que prácticamente corresponde a lo que hoy es el estado que lleva el nombre de Vicente Guerrero, pues en esta situación Guerrero estaba en la sierra sin posibilidades de consumar la independencia, y él fue el que tomó la iniciativa primero para negociar con Armijo, el comandante del sur del ejército realista, que se uniera a la causa de independencia. No lo logró y después por eso ya había esta disposición y negoció con Iturbide. Iturbide primero en el plan de Iguala habla de traer a un Borbón, pero después, pues ya en los tratados de Córdoba, considera que si él es el que está logrando esta negociación, pues mejor él se convierte en emperador de México. Y se reúne un congreso, pero este congreso resulta mayoritariamente borbonista, por lo cual el propio Iturbide lo disuelve. Y entonces los antiguos insurgentes se levantan en armas en contra del imperio, exigiendo el restablecimiento del Congreso. Por lo tanto, nunca hay una constitución, y lo que hace Iturbide antes de abdicar en su efímero imperio es un reglamento provisional. Este reglamento provisional va a establecer como modelo de gobierno la monarquía constitucional, representativa y hereditaria. Es importante mencionar que el artículo primero expresamente va a abolir a la Constitución de Cádiz, y en el artículo tercero se establece nuevamente la intolerancia religiosa y el reconocimiento de la autoridad de la Iglesia Católica. Después de la caída del imperio, viene la discusión entre si debería de ser México una república federal o una federación centralizada, que es la propuesta de Fray Servando Teresa de Mier. Como ustedes ya vieron, triunfa el proyecto federal, que era el más radical en ese momento, encabezado por Miguel Ramos Arizpe, y esta constitución, en lugar de tomar como modelo, es por esto que se le ha restado importancia a la constitución de Apatzingán, en lugar de tomar como modelo a la constitución de Apatzingán, va a tomar como modelo a la constitución de Estados Unidos. Ya dije yo que la de 14 tenía como modelo a las francesas, mientras que la de 24 tendrá como modelo a la norteamericana. Ciertamente hay una corriente que reivindica la importancia de la Constitución de Cádiz, que es meramente en el aspecto electoral. Tanto en 14 como en 24 se toma el modelo electoral de la división que se había hecho para la elección de los diputados a las Cortes Españolas. Pero fuera del aspecto electoral, ni la de 14 toma nada de la de Cádiz, ni tampoco la de 24. Inclusive el nombre, pues es igual a la Constitución de Estados Unidos. Esos son Estados Unidos Mexicanos, para reafirmar que es una federación. Inclusive se hace primero un acta constitutiva de la federación, porque ya había un proceso de desintegración. Varios estados estaban, varias regiones del país estaban declarando su independencia, y para que no sucediera la atomización que se estaba dando en Centroamérica, se establece el acta constitutiva de la federación y el sistema federal. Mier no estaba pugnando por una república central, porque ya se había hecho el acta constitutiva de la federación. Ya se sabía que el sistema iba a ser federal, pero lo que Mier quería es que no fuera una federación radical como la de Estados Unidos, porque decía que los orígenes de los dos pueblos cultural e históricamente eran distintos. Sin embargo, triunfó el modelo más parecido al de Estados Unidos y se va a establecer una constitución presidencial, a diferencia de la constitución de 14, que era semiparlamentaria, con una preeminencia del legislativo. Acá se establece la preeminencia del ejecutivo. Y una vicepresidencia, un periodo de 4 años, todo esto igual al modelo estadounidense. Y en el artículo 3 también se establece que México es un estado confesional, en donde se profesará la religión católica y se prohíbe cualquier otra. En 1833 surge un movimiento importante que podríamos llamar la segunda ola del liberalismo mexicano, porque la primera pues la representan el propio Hidalgo y Morelos, y la segunda es la que hace la primera reforma. Esta primera reforma va a estar en desacuerdo con la autoridad política de la Iglesia, con que la Iglesia y el Ejército, ambas corporaciones, sean el desideratum de la vida política del país. Valentín Gómez Farías, en su calidad de vicepresidente, va a hacer toda una serie de reformas legislativas con el apoyo de José María Luis Mora. Entre estas reformas destacan la libertad de expresión, de imprenta, libre circulación de los documentos eclesiásticos. Valentín Gómez Farías, como buen médico, médico jalisciense, señala que no deben de seguirse enterrando cadáveres en los templos. Este es un antecedente después de la secularización de los cementerios. Prohíbe el cobro de obenciones parroquiales. Este es un punto muy interesante que ya había planteado José María Morelos en el Tercer Sentimiento de la Nación. Ahí Morelos, en un acto verdaderamente revolucionario, señala
que los sacramentos, el oficio del sacerdote debe ser gratuito y que los fieles deben de pagar lo que sea su voluntad. Y con ello, pues, está mencionando tácitamente Morelos que no debe haber coacción civil, coacción del Estado, para el cobro de obenciones parroquiales como había desde la época colonial y como siguió habiendo hasta que triunfa la reforma liberal.
Es momento de hacer otro paréntesis musical. En esta ocasión escucharemos La Marcha Republicana de Aniceto Ortega, interpretada a cuatro manos por Juan Ramón Sandoval y Roberto Pacheco. Aniceto Ortega fue el compositor de las luchas liberales. Ortega compuso cuatro marchas nacionalistas: la Marcha de Zaragoza, estrenada en el Gran Teatro Nacional, junto con la Marcha Republicana, la Marcha Potosina y la Marcha Riva Palacio. Escuchamos la Marcha Republicana interpretada en vivo a cuatro manos en el recinto de homenaje a Benito Juárez en el Palacio Nacional. Esto es Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Un punto muy importante es que se clausura la Real y Pontificia Universidad, que ya no era real, pero sí seguía siendo pontificia, a decir de Mora, porque en ella nada se enseñaba y nada se aprendía. Bueno, era un sistema memorístico, no de análisis racional, que era la posición por la que pugnaban estos liberales. También se acaba con la coacción civil para los votos monásticos, como se había dado desde la época colonial una fusión entre la Iglesia y el Estado por medio del concordato que establecía el patronato. El rey era el patrono de la iglesia y el virrey era el vicepatrono, nombraba a obispos, decía dónde se erigían las parroquias, o sea, había una mezcla de los asuntos políticos y los religiosos. Por esa razón es que fue tan difícil separarlos. Por esa razón es que en la historia política de México el tema de la participación política de la Iglesia ha sido un tema fundamental y motivo de guerras y de conflictos permanentes en la lucha por el poder del Estado y de la Iglesia. En este caso, se suprime la coacción civil para los votos monásticos y el Estado, como va a venir la secularización de los bienes de la Iglesia, secularización, esto es, se pondrían en subasta pública y se indemnizaría a la Iglesia por estos bienes, pues esta institución, ¿cómo iba a seguir prestando sus servicios? Pues los iba a prestar porque el Estado la iba a financiar. En realidad, si ustedes analizan toda la reforma liberal de 33, pues es una reforma que está ejerciendo el patronato sin autorización, desde luego, de la Santa Sede. ¿Por qué? Porque para estos liberales el Estado tiene el derecho de ejercer el patronato. El derecho de que la Iglesia acate su autoridad no es una concesión, sino un derecho. Desde luego, en esto no habrá entendimiento con la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica lo considerará una concesión que no está dispuesta a otorgarle a los gobiernos mexicanos, si bien sí se la había otorgado por esta alianza que hizo para la evangelización de los territorios americanos a los reyes de España. Se da entonces la secularización, como decía yo, de todos los bienes, primero las misiones de las Californias y después de todo el país. Este intento de reforma, lo que pretendía, a decir de Mora, era hacer verdaderamente independiente al Estado mexicano. El Estado mexicano había surgido como un Estado confesional que tenía que acatar las decisiones de la Santa Sede, y para los liberales esto era inadmisible, porque la Iglesia no le estaba dando al Estado mexicano el reconocimiento y la autoridad que sí le había dado a los reyes de España. Entonces, la posición de los liberales era que para que el Estado fuera verdaderamente independiente, no bastaba con independizarse de España, sino que había que suprimir todo lo que O'Gorman llamó las supervivencias novohispanas o coloniales. Esta estructura político, económica, social y cultural en la cual la tradición católica seguía siendo el desideratum de la vida nacional. Esta reforma sucumbió porque, recordarán ustedes, que Santana era el desideratum de la política nacional también, porque era el caudillo militar que gobernaba lo mismo con federalistas que con centralistas, y consideró en ese momento que quienes tenían más fuerza eran los opositores a la reforma de 33 y por lo tanto la derogó. Y una reacción a la reforma de 33 fue el que surgiera la constitución pues más conservadora que ha tenido México en su historia, que es la que se conoce como las siete leyes, bases y leyes constitucionales de la República Mexicana, y que fue la que estableció el régimen presidencial más fuerte. Era una república unitaria, o sea, se suprime el régimen federalista y se hace una república centralista, y se va a crear un cuarto poder. Este cuarto poder fue inspirado por Lucas Alamán, y la idea era que la división tradicional, que viene desde el espíritu de las leyes de Montesquieu, del poder legislativo, ejecutivo y judicial, no era suficiente, sino que había que establecer un cuarto poder que, cabe decirlo, Lucas Alamán no lo inventa, lo toma también de los franceses, de Benjamín Constant sobre todo, que plantea un cuarto poder moderador, que esté cuidando a los tres poderes para que ninguno invada las funciones del otro. Esta constitución establece en su artículo primero que es una obligación de todo mexicano profesar a la religión católica. La constitución de 36 tuvo una corta vigencia. Viene después la constitución de 43, que es una nueva constitución centralista que va a tener todavía un ejecutivo aún más fuerte que la de 36. Entonces, bueno, pues ya es la que centraliza más el poder, porque suprime al cuarto poder equilibrador, al cuarto poder conservador, que desde luego era incómodo para Santana. Y en esta constitución, estas bases orgánicas, están hechas casi a la medida de don Antonio López de Santana por sus partidarios, y va a establecer un legislativo bicameral, y en el artículo sexto se señala que protegerá la religión católica con exclusión de cualquier otra. O sea, continúa México siendo un estado confesional. Para esto quisiera yo decir que la independencia de México la había reconocido la Santa Sede hasta 1836. Por lo tanto, antes tampoco podía establecer un concordato con un estado al que todavía no reconocía como independiente. Durante 15 años siguió señalando que había que regresar al regazo de Fernando VII, reconocer su autoridad, y va a ser hasta 36 que reconozca la independencia, pero no acepte firmar un concordato con los gobiernos de México. Tuvo muchísimas ensayos, planes, conspiraciones a lo largo de todo el periodo que va entre el primero y el segundo imperio. Y sobre todo, después de la pérdida que sufre México de más de la mitad de su territorio. En este momento, Lucas Alamán escribe los artículos más sólidos en cuanto a su proyecto monárquico, señalando que si no se establece una monarquía, México desaparecerá a manos de Estados Unidos. Pero mientras estas ideas están latentes, llega esta tercera generación de liberales a hacer la segunda reforma. Empieza primero con una reforma muy moderada, retomando muchos aspectos de la reforma de 33. La chispa que desata la rebelión, como escribió el propio estadista oaxaqueño Benito Juárez, fue la Ley de Administración de Justicia, mejor conocida como la Ley Juárez. Esta Ley de Administración de Justicia, que vieron en la sesión pasada seguramente, no desapareció los tribunales eclesiásticos y militares como Juárez hubiera querido, pero Juárez tenía el contrapeso de Comonfort en el propio gobierno. Comonfort quería la participación de la Iglesia y del Ejército en las decisiones de Estado. Ocampo se opuso y por eso duró 15 días de ministro y es cuando renuncia. Y Juárez pues tiene que hacer una ley moderada, en la cual lo único que se hace para lograr la igualdad de los mexicanos frente a la ley es que los tribunales eclesiástico y militar no ventilen los delitos del orden común. Esto, desde luego, basta para que venga la condena ipso facto de la Iglesia, para que Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, obispo de Puebla, va a financiar el levantamiento armado de Antonio Haro y Tamariz. Y el Papa Pío IX condena personalmente en un consistorio la ley Juárez y todas las que se deriven posteriormente. Otra ley fue la de Miguel Lerdo de Tejada, de secularización de los bienes de la Iglesia, que estaba retomando la misma idea de 33. Aquí tuvo una célebre polémica con Ocampo, porque Ocampo señalaba que no era correcta la secularización, porque en la secularización se indemnizaba a la Iglesia y que estos bienes no eran propiedad de la Iglesia gracias a su trabajo, sino que eran la donación que el pueblo le había hecho a la institución eclesiástica para que atendiera los programas sociales. Pero como los programas sociales los iba a atender ahora el Estado, entonces esos bienes pertenecían a la nación. Ocampo estuvo desde un principio por la nacionalización y no por la secularización. Sin embargo, primero se dio la secularización En el artículo octavo, contra todo lo que han dicho los que ni siquiera han leído la ley Lerdo, había un artículo octavo en el que se evitaba de la secularización a los terrenos ejidales y a todos los bienes de la iglesia que sirvieran directamente al culto. O sea, se estaba expropiando el resto de las propiedades. Bueno, y no expropiando, subastando para indemnizar. Que esta ley en realidad nunca estuvo en vigor. Van a hacer alusión a ella, pero imagínense ustedes que se da en 56, en 57 ya se promulga la Constitución, se reforma la ley Lerdo y se incorpora a la Constitución de 57, y la Constitución de 57 tampoco está en vigor porque empieza la guerra civil en cuanto da como Montfort su golpe de Estado en 58 después de haber sido electo presidente constitucional respecto a esta Carta Magna.
Y así llegamos al final de esta emisión. Nos despedimos de usted, la doctora Patricia Galeana, en la conducción.
Que tengan bonita semana.
Y Sandra Vázquez en la locución. Muy buenos días.
Historia de las revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.